Hoy concluye este ciclo y bueno, yo doy muchas gracias a Dios y a ustedes que me convocaron y bueno, alabar a Dios por todo lo que hemos aprendido y por la confianza que los hermanos han tenido en contarme tantas cosas, tantas historias, hacerme preguntas, pedirme material. Soy una bendecida por este espacio que siempre me propone nuevos desafíos. Así que muchísimas gracias a Radio María por haberme pedido que hiciera este trabajito de verano. Así que muy, muy agradecida a Dios y les pido a todos que si tienen algo para corregirme o decirme que puedo mejorar, estoy abierta a todas las sugerencias porque uno también lo convocan para talleres y para reuniones por Zoom y entonces uno aprende de todo el mundo. Así que además, como yo digo siempre, esto es una devolución de lo que uno ha aprendido de los talleres, de caminar entre la gente y bueno, obviamente es una propia experiencia de vida, ¿no? Así que bueno, Adriana, vamos con todo lo que quería redondear en el programa de hoy. Yo te pasé la temática.
Sí, la idea era que pudiésemos hoy ir recapitulando un poco, retomando, bueno, todo lo que has trabajado, que has venido en una misma línea, retomando también las inquietudes de los oyentes, pero la idea era traer este tema, ¿no? De los conflictos en las comunidades, porque despertó también muchas inquietudes y experiencias de los oyentes este tema, Ceci, ¿no?
Sí, totalmente. Y como la columna se dividía en tres partes, que era la primera parte espiritualidad, la segunda conflictos y la tercera los santos terciarios, me permito empezar por la parte de espiritualidad, que es lo que quería recapitular, hacer como una devolución a lo que me dieron los oyentes con sus contactos en la semana. Nosotros hablamos de la pobreza como llave maestra de la paz interior, ¿no es cierto? Pero eso tuvo bastantes agregados en el caminar, porque si se puede hacer un ranking de las preguntas, las más jugosas, las más jugadas fueron las del perdón. O sea, y es también una experiencia de vida y eso le pasa a los sacerdotes, le pasa a los acompañantes espirituales. Lo que más perturba la paz interior es el no poder sanar las heridas del pasado y las heridas digamos, con las personas con las cuales uno convive o no tiene que convivir. Así que eso para mí es un redondeo muy lindo, sobre todo cuando compartí lo de ese especie de aconsejamiento o consejos para las personas que son víctimas de violencia. Eso tuvo mucha repercusión y yo lo que les propongo es que las oraciones para sanar desde adentro del padre Tucho Fernández, de Monseñor Fernández, que de alguna manera puede ser que alguien me esté escuchando, como dijiste antes, de Curuzú Cuatiá y no tenga una librería para comprar el librito. El librito es muy chiquitito, cabe en un bolsillo y sobra todavía, pero es muy rico. Bueno, como no lo podrían comprar en versión papel y tampoco está digitalizado, pueden ir a YouTube. Y como dije en los programas, el padre Fernández lo leyó en un canal de YouTube que se llama La Murga Misionera. Así que ahí pueden encontrar muchísimas oraciones que son muy buenas para sanar las heridas con el pasado, las heridas, el poder perdonar, el poder aceptarse uno mismo. Bueno, eso es una de las cosas que me quedó como redondeo del perdón. Y me siguen pidiendo los artículos que, como yo les digo, con mucho gusto les voy a enviar a todos los que me los pidan. Y de a poco los voy a ir poniendo en la página de Facebook y en Instagram. Así que esa sería el primer redondeo, ¿no es cierto?
Bien.
Así que, bueno, si querés, como también vamos a hablar de los conflictos en las parroquias, hoy quisiera separar este bloque con el otro, con un tema muy bonito que nos va a poner en situación, que es Dios Familia, que es del padre Julián Cini y que está interpretado por el grupo Pueblo de Dios, porque vamos a hablar de la parroquia como familia y enganchar los conflictos como se engancha o como los resuelve uno en una familia. Así que con ese tema nos ponemos en sintonía.
Cada vez que nos juntamos, siempre vuelve a suceder lo que le pasó a María y a su prima, la Isabel.
Ni bien se reconocieron, se abrazaron y su fe se hizo canto y profecía, casi, casi un chamamé.
Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios Trinidad. De tal palo, tal astilla, somos una comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar.
Juntamos, siempre vuelve a suceder lo que dice la promesa de Jesús de Nazaret.
Donde dos o más se junten en mi nombre y para bien, yo estaré personalmente con ustedes, yo estaré. Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios Trinidad. De tal palo, tal astilla, somos una comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar.
Cada vez que nos juntamos, siempre vuelve a suceder lo que le pasó a la gente reunida en Pentecostés.
Con el Espíritu Santo, viviendo la misma fe, se alegraban compartiendo lo que Dios les hizo ver. Y es que Dios es Dios familia, Dios amor, Dios Trinidad. De tal palo, tal astilla, somos una comunidad. Nuestro Dios es Padre y Madre, causa de nuestra hermandad. Por eso es lindo encontrarse, compartir y festejar.
Bueno, qué bonita interpretación, qué bonita canción, bien nuestra, este ritmo, Cecilia, y bueno, qué lindo lo que nos dice también, Dios, Padre y Madre, Dios, Familia, Dios, Comunidad.
Tal cual, tal cual. Bueno, esto también tiene que ver mucho con lo que vamos a redondear después de varios, de unos minutos, con el tema de la corrección fraterna, que nos quedó pendiente algún temita, pero yo les quiero recordar a los que siguen esta columna, que en el comienzo, cuando empezamos a hablar de los conflictos en las parroquias, en las comunidades, surgió el tema de que mucha gente quería participar y los que estaban dentro de la parroquia no los dejaban. Yo escuché muchas opiniones, muchas cosas, y como suele suceder, todos tienen un poquito de la verdad, ninguno tiene la verdad absoluta, ¿no es cierto? Entonces, admitiendo que hay gente que está como atornillada en los servicios, que dice, bueno, acá no viene nadie porque no se comprometen, etcétera, etcétera. También es cierto que mucha de la gente que quiere participar adolece del mismo defecto o miseria de los que están ya en la comunidad. Porque la pregunta que uno tendría que hacer es, si no será que esas personas aspiran a un protagonismo idéntico al que tratan de combatir. O sea, en mi experiencia personal, y muchas veces uno confronta las experiencias con otros pastores, las personas que chocan son las que tienen idéntica problemática. En cambio, cuando no hay choques es porque hay solucionar, se puede solucionar todo desde una actitud de servicio. Entonces, las personas que quieren participar tendrían que recordar que Jesús, esto lo digo yo en tono irónico, pero que para mí es la verdad. Jesús, cuando dejó sus enseñanzas sobre qué era el servicio y cómo había que servir, para lo cual les lavó los pies a los discípulos en la última cena, es como que hay un cartel invisible en la iglesia que dice, el que quiera pasar, que sea el último. O sea, solamente pasen a esta comunidad los que quieran ser los últimos. Sean los servidores o sean las personas que aspiran a pertenecer a la comunidad. ¿Por qué? Porque el choque es inevitable cuando el protagonismo se da. Así que eso es una propuesta de que no está mal querer servir o querer mostrar un talento o decir yo, pero nunca desde la superioridad y nunca desde acá vengo yo y ahora van a tener que hacer lo que yo digo porque todos están equivocados y así no se hacen las cosas. Si vamos a considerar, por ejemplo, un ejemplo bien añejo, que es el del apóstol Pablo, todos piensan que el apóstol Pablo, después que se cayó del caballo de Damasco, enseguida entró en la comunidad de los cristianos. Estuvo 3 años guardado. Y él no vino a decir, yo lo vi a Jesús, y él se tuvo que hacer todo, pagar todo el derecho de piso en las comunidades que ya estaban creadas por los verdaderos discípulos, los que lo habían conocido a Jesús. Él lo conoció por una visión, por una revelación. Entonces, qué lejos estamos los que aspiran a tener un servicio a pensar que hay que tener un poco de paciencia si es de verdad que queremos servir. Ahora, si lo que queremos es buscar un lugar para empoderarnos o, digamos, tener protagonismo, creo que nos equivocamos de lugar. Y muchas veces pasa que los sociólogos han analizado este tema. Como los partidos políticos, la mayoría de las entidades que ayudan a las personas o dicen tener que ayudarlas, pero en realidad no lo pueden hacer, están vedadas a la participación y solo quedan las ONG, por ejemplo. Muchos sociólogos han dicho que el último lugar o el único que le queda a las personas que quieren hacer algo es la iglesia, pero la iglesia tiene otros códigos para servir. A mí una hermana franciscana que ya falleció, que venía del sindicalismo, me lo dijo. Yo en el sindicato las cosas las resolvía de una manera, pero acá en la comunidad las tengo que resolver de otra manera. Ella no tenía una teología elaborada, pero ella sabía bien que hay cosas que van en un lugar que por ahí agarrarse a las piñas, ¿no? O pelearse de palabra o insultar, y eso sabía que esos códigos en la comunidad no van. Así que bueno, esa es un poco la devolución de lo que yo pienso. Hay verdad un poquito en un lado y un poquito en el otro. Y por eso, como para redondear, qué mejor que Pablo VI, ¿no? Yo preparé con unos hermanos amorosos un matrimonio de Tandil, de la Fraternidad San Antonio de Padua. Ella es María del Carmen Balbuena y él Juan Carlos Risso, que son franciscanos como yo. Me ayudaron a dramatizar o hacerlo más lindo este texto de Pablo VI, que si Dios quiere lo voy a convertir en un video para que circule, porque ya está circulando, aunque todavía no lo pasamos por acá por Radio María. Y se llama Ama tu parroquia. Así que yo este es el mensaje que le quiero transmitir a todos los oyentes, de un lado y del otro, los que están en los servicios y los que quieren estar en algún servicio que son tan necesarios. Así que bueno, le pido a Ale que también lo hice trabajar esta semana, que lo pase.
Muy bien, lo escuchamos.
Ama tu parroquia, por Paulo VI.
Colabora, reza y sufre por tu parroquia, pues tienes que considerarla como una madre a la cual te ha confiado la providencia. Pídele a Dios que sea casa de familia, fraterna y acogedora, casa abierta para todos y al servicio de todos. Presta tu colaboración para que esto se realice en plenitud.
Colabora, reza y sufre para que tu parroquia sea una verdadera comunidad de fe. Respeta al párroco, aun si tuviese 1000 defectos, pues es el delegado de Cristo. Míralo con los ojos de la fe. No pongas el acento sobre sus defectos, no juzgues con demasiada facilidad sus miserias, de este modo Dios perdonará también tus miserias. Hazte cargo de sus necesidades. Ruega todos los días por él.
Colabora, reza, sufre para que tu parroquia sea una verdadera comunidad eucarística, donde la Eucaristía sea la raíz viva de su edificación, y no una raíz seca, sin vida. Participa en las Eucaristías con todas tus fuerzas. Goza y subraya con todos todas las cosas bellas de tu parroquia. No manches tu lengua encarnizándote contra la inercia de tu parroquia. Al contrario, arremángate la camisa y haz todo lo que te pidan. Acuérdate que los chismeríos, las ambiciones, las ganas de sobresalir, las rivalidades, son parásitos de la vida parroquial. Detéstalos, combátelos, nunca los toleres.
La ley fundamental del servicio es la humildad. No impongas tus ideas, no tengas ambiciones, sirve en la humildad. Y acepta también el ser puesto a un lado, si el bien de todos en determinado momento lo requiere. Solo te pido que no te cruces de brazos, al contrario, toma a tu cargo el trabajo más antipático y esquivado por todos, y ni se te pase por la cabeza fundar un partido de oposición.
Si el párroco es posesivo y no deja hacer, no hagas un drama por ello. La parroquia no se va a venir a pique por esto. Siempre hay sectores donde aún un viejo párroco te deja plena libertad de acción. La oración, los pobres, los enfermos, las personas solas y marginadas. Bastaría con que estuvieran vivos estos sectores y la parroquia se volvería viva. La oración seguramente nadie te la puede condicionar o prohibir. Acuérdate bien que con humildad y caridad se puede decir cualquier verdad en una parroquia. A menudo la arrogancia y la presunción paralizan todo avance y levantan murallas. La falta de paciencia a veces hace que se rechacen las mejores iniciativas.
Cuando las cosas no van, prueba con apuntar tu dedo contra ti mismo, en lugar de apuntarlo contra el párroco o determinadas situaciones. Tú tienes tus responsabilidades y tus precisos deberes. Si tienes el coraje de una autocrítica severa y leal, puede ser que alcances una luz mayor por sobre los límites de los demás.
Si tu parroquia causa pena, la culpa es también tuya. Basta un puñado de gente diligente para hacer una revolución. Basta un pequeño grupo de gente decidida para darle un nuevo rostro a una parroquia.
Y reza incesantemente por la santidad de tus sacerdotes. Son los santos sacerdotes la riqueza más extraordinaria de nuestras parroquias. Son los sacerdotes, santos, la salvación de nuestros jóvenes.
Bueno, qué lindo, Ceci, esto que nos has compartido, ¿no? Que iba escuchando atentamente cada una de las expresiones y es inevitable uno ponerse en situación, ¿no? De la cosa que vive o que ha vivido de uno y otro lado, ¿no? Como servidor o como con ganas de servir. Bueno, qué lindo lo que has compartido. Bueno, para quienes lo pregunten, ya en un rato va a estar en nuestra página web para que lo podamos tener y volver a escuchar o leer.
Sí, vos sabés que hay algo que es muy lindo en la iglesia, que uno lo aprende con viendo, porque en la iglesia muchas cosas se aprenden viendo cómo actúan los demás. Todos habrán visto que ningún papa se siente que empezó la iglesia con él. O sea, todos van recogiendo cosas del pasado, o sea, van recogiendo textos, van sacando lo mejor de los papas y del magisterio que ha pasado. Bueno, la orden franciscana nuestra, durante mucho tiempo hubo una publicación que la hacía un hermano que se llama Domingo Chioggia, que él la hacía, la editaba, la mandaba al correo, cobraba los giros y hacía todo, y recogía materiales increíbles. Bueno, esto de Ama tu Parroquia lo habrá recogido él en algún momento, y yo no me canso de repartirlo, porque sigue siendo actual, porque las parroquias han sido así antes y ahora. Entonces, lejos de querer cambiar el modelo parroquial que ya está establecido, uno lo que tiene que hacer es darle vida, como dice Pablo VI, que no por casualidad es un santo.
Y pensando así también esto que decía Cecil, ¿no? A raíz de eso, uno ponerse, si uno estaba en cualquiera de estas dos situaciones que vos decías al principio, ¿no? La gente sí. No se acerca a colaborar, nadie se compromete, tengo que hacer todo o tenemos que hacer todo lo mismo de siempre, y del otro lado, yo quiero, pero está lo mismo de siempre, no me dejan participar, creo que cada uno tiene que hacer como este examen de conciencia que decías vos, preguntarse, bueno, ¿por qué quiero participar? ¿Cuál es mi objetivo? Porque quiero ser también, tener un lugar visible, que me reconozcan, o por qué no quiero que se acerquen. Entonces, me parece que cada uno puede hacer una revisión de su verdadero interés, y si es verdaderamente por el servicio que decías vos recién, recordando que vamos a ser los últimos, como decía también este texto. Tomar no lo que yo quiero hacer, sino lo que haga falta, y a lo mejor nadie toma. Eso sería como una pauta también para ir descubriendo la verdadera motivación de cada uno.
Tal cual, y yo te agrego algo que también es una motivación general, pero que se aplica a las parroquias y se aplica a cualquier orden de la vida, y es que a la única persona que yo puedo cambiar es a mí mismo. Yo no puedo hacerme la idea, la película de que voy, yo en mi parroquia yo veo cosas que no me gustan, pero voy para adelante, o sea, trato de poner mi granito de arena, y como le dije el otro día a un servidor, le digo, mira, para la concordia me vas a tener siempre, para la discordia nunca. Entonces, y tenemos que recordar esa promesa del bautismo que es de no creernos que estamos convertidos del todo, porque siempre nos puede aquejar la tentación, y yo la primera, de decir, ya estoy, ya la tengo clara, ya soy lo más, y no. Y entonces, pero siempre apuntarse a uno mismo, porque al único que podemos cambiar es a uno mismo. Intentar en una parroquia y querer cambiar, pero eso pasa en la vida cotidiana, pasa en la oficina, o sea, qué lindo sería, y eso es una enseñanza franciscana de mis fraternidades, qué lindo sería tener gente ideal, o sea, gente toda que claro. No tenga ningún problema, así cualquiera hace maravillas, pero uno, como también a veces digo en broma, todos tenemos que jugar un truco, y no siempre nos toca el as de espada, Muchas veces tenemos que jugar con el cuatro de copas. Y bueno, con el as de espada uno hace maravillas, pero con el cuatro de copas hay que arremangarse. Entonces, siempre hay que apuntar a uno mismo, siempre, porque no hay otra salida. Pensar y venir a una comunidad y decir fulano es así, zutano es así, sin pagar el derecho de piso de caminar junto a esa comunidad, no conduce a ninguna parte. Y las frustraciones que a veces uno encuentra en la gente no son realmente frustraciones, son problemas personales del que no sabe esperar, el que no tiene paciencia, como Pablo. Pablo también podría haber dicho, no, acá yo tengo la precisa, yo soy el que he sido elegido, y sin embargo, con todo lo pecador que se sentía, esperó, también esperó, ¿no es cierto? Así que bueno, y para completar este tema de la parroquia, me gustó hacerlo trabajar al recientemente ingresado como párroco Sauro Ceccarelli, que es un fraile capuchino del santuario Nuestra Señora de Pompeya, que le pedí que también hiciera un comentario con respecto a su parroquia y a lo que espera de los parroquianos, de las personas que trabajan como servidores. Así que esta vez Ale no tuvo que trabajar porque el padre se inspiró y lo hizo él solo, el ponerle cortina musical.
Hola, soy Fray Sauro, franciscano capuchino, desde el santuario de la Virgen Madre de Pompeya. Hoy quería reflexionar con vos sobre tu parroquia. Tu parroquia, ese espacio que muchos comparten, que a veces entendemos qué significa y a veces no tanto. Tu parroquia que está llamada a ser casa de oración, un lugar de comunión, un lugar de fraternidad, para servirlos a todos los hermanos y a todas las hermanas. Una luz en medio de tanta oscuridad de nuestro mundo. Un lugar donde todos estamos invitados, donde todos tenemos nuestro lugar, porque somos bautizados. Y ahí te encontrás con tu párroco, a veces piola, comprensivo, a veces un poco gruñón. Pero, ¿acaso no tenemos todas nuestras cosas? Todos tenemos nuestro carácter, todos tenemos nuestras cosas lindas, nuestros dones y también cosas que hay que trabajar. A veces no se respeta, ¿no?, al párroco. A veces se pone demasiadas expectativas en él, casi como si fuera un superhombre. Y no lo es. Escuchar tantas historias de gente que viene, que necesita dar respuestas, intentar solucionar todo. Pero sin duda que todo consiste en apoyarse en Dios, en contar con Él, en confiar en Él y trabajar codo a codo. El párroco y los parroquianos, los fieles. La parroquia nos presenta una realidad diversa, diversa como nuestra sociedad, con gente que quiere servir, con gente que quiere dar desinteresadamente, con gente que quiere dar desde la humildad tan importante para todo lo que hagamos. Y también nos encontramos con algo que es muy de nuestra sociedad, el chusmerío, las ambiciones desmedidas. Son parásitos de la vida parroquial. Tenemos que combatirlos. pero lo tenemos que hacer juntos. Porque la parroquia está llamada a ser un faro para tantos hermanos y hermanas que necesitan orientarse, que necesitan encontrar un lugar donde poder compartir, donde sentirse escuchado, donde poder servir a los más necesitados. Anímate a participar en tu parroquia. Anímate a ir más allá de las de los dones o de los antidones, dificultades que pueda tener el párroco o algún miembro de la comunidad. Anímate a descubrir a Dios en cada uno. Anímate a soñar, porque solamente soñando podemos descubrir el reino de Dios. Soñá, soñá en grande, porque cuando uno sueña en grande, esos sueños se convierten en realidad. Soñá en grande. El reino lo construimos entre todos. Anímate.
Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve. Vuelve, todo vuelve.
De la música, vamos compartiendo con los hermanos oyentes que van llegando, también con sus mensajitos, con sus experiencias al 351-8171-593. Bueno, gracias, muchas gracias a Silvio desde Bahía Blanca, agradece a Cecilia por este ciclo que vamos concluyendo en el día de hoy. Y nos comparte Silvio, que dice, por determinados motivos, comparte con dos parroquias. En ambas colabora y para nada le importa el protagonismo. Qué bueno Silvio, muchas bendiciones para vos. Gracias, gracias por compartir. Gracias también a Néstor, que le gustaba mucho el chamamé del inicio, ¿no? Cuando hablaba de este Dios familia. Que con el que abríamos el espacio, muchísimas gracias. Silvia, también de Rosario de la Frontera, agradece por el programa, desea un bendecido fin de semana, muchas gracias. Y Mari, se quedaba con este diálogo, con de amar a la parroquia, la reflexión que compartíamos sobre el amor a la parroquia, que como decíamos lo vamos a poner en nuestra página web, pero Cecilia, podemos repetir cómo lo pueden encontrar los oyentes, o bueno, quién es el autor, para quienes lo quieran ir buscando, pero lo vamos a tener en breve en nuestra página web.
El autor es Pablo VI, lamentablemente no está googleándolo, por eso es muy importante. Yo les voy a pasar también el texto, si lo quieren poner en la página de Radio María, también lo voy a colocar en mis redes, y el audio también lo voy a compartir, porque es muy importante tener estas consideraciones, estos sentimientos cuando uno es un servidor, ¿no es cierto? Esa es la idea. Para redondear las devoluciones que quería hacer, estuvimos hablando también sobre la corrección fraterna, que era una obligación tanto de los hermanos como de las autoridades. Nos quedaba pendiente el tema de las autoridades. ¿Por qué? Porque yo quería compartir de unas reflexiones de Benedicto en Luz del Mundo, una pregunta que le hace el periodista, que el Papa la contesta citando a un cardenal de Dublín. El periodista le pregunta, ¿cómo fue que pasó tanto tiempo hasta que se detectaron los abusos en la Iglesia? Entonces, el Benedicto le contesta que hay muchas razones. Por supuesto, el problema del misterio del mal en la Iglesia, eso ha sido de todas las épocas, pero yendo a lo concreto, le dice, bueno, yo te voy a contar lo que me dijo un cardenal, y es lo siguiente, que por los años 60 y hasta los 60 en la Iglesia prevalecía el concepto de lo jurídico, o sea, corregir a través de las normas, de los castigos, etcétera, etcétera. Y que a partir de los 60 es como que se pasó a un extremo, yo digo, entre comillas, diametralmente opuesto, en que todo se pensaba que todo se iba a arreglar por el amor. Entonces ahí a mí me hizo ruido esa reflexión por lo siguiente, porque en las comunidades y en la vida, digamos, familiar, si la Iglesia la vamos a considerar una familia, y las familias se integran por amor, lo jurídico, o sea, lo legal, lo normativo, los mandamientos, no tienen una contradicción con el amor. Están incluidos en la ley del amor. Entonces, cuando una mamá o un papá corrigen, lo hacen motivados por el amor. Entonces, a mí me pareció que esos dichos de Benedicto habría que mirarlos desde la, como yo le digo, la eclesiología del amor. Ustedes saben que eclesiología es una materia de teología, hay muchas escuelas y qué sé yo, pero yo diría que la más sana, la más transparente, la que más se comprende, es la de que la Iglesia es una comunidad de amor. Entonces, desde el amor cabe la corrección, porque yo me siento responsable del otro, del pecado del otro. Ahora, ¿cómo hacer la corrección? También lo dijimos el otro día, hay que centrarse en la humildad. El que corrige no es alguien que está por encima y que quiere humillar al que se equivoca, sino es un pecador que ha sido perdonado y que trata de que le vaya bien al que está metiendo la pata, por decirlo en términos caseros. Así que eso era lo que yo quería aportar, porque ese artículo que yo leí del Mensajero de San Antonio en su versión inglesa me hizo mucho ruido, y sobre todo me hizo ruido el título, El callado del pastor, porque el periodista que hace el artículo dice, el callado del pastor sirve para alejar a los lobos. O sea, entre tantas funciones que cumple ese callado, que aparte es el símbolo del obispo, bueno, tenemos que pensar que uno tiene que cuidar al rebaño, la autoridad tiene que tener una visión de conjunto del rebaño. Como hermanos no tenemos esa obligación, pero sí nos hace tenemos que ocuparnos de lo que le pasa al hermano, no para humillarlo, no para sentirnos que nos ensanche el ego, de decir, no de señalar con el dedito. El Pablo VI decía que el dedo apunte hacia nosotros, y nosotros cuando corregimos, el dedito acusador lo ponemos en el otro. Entonces, nada que ver, pero cuidar al rebaño es, digamos, más obligación del que pastorea el grupo. Y por experiencia propia, digo que es difícil. Es difícil porque uno lo que quiere es que cambien las cosas y muchas veces no cambian. Así que bueno, eso era, digamos, lo que faltaba completar de todas las columnas que hicimos en el mes. Y me permito recomendar dos películas que tienen que ver con los dos temas que hemos tratado hoy. Si me dejas, Adriana.
Sí, por supuesto. Adelante.
Una de las películas que es un clásico, tal vez la mayoría de los que escuchan ya las han visto, es La Cabaña. Está en YouTube y tiene de trasfondo, es una película larga que tiene un contenido teológico explícito. Y la verdad que es una maravilla porque habla del perdón y de la reconciliación. Esa está en YouTube. Pero también el autor del libro y que fue un poco el guionista de la película, hace una película aparte como si fuera un retiro. Yo diría que lo tendríamos que tomar como un retiro espiritual, escucharlo al autor, que se llama Jung, de apellido, que se llama La Cabaña y sus secretos. Viene a ser lo que él quiso mostrar a través del libro y de la película. Y es muy, muy interesante. Y yo me acuerdo de cómo terminamos la columna el viernes pasado, que hablábamos de esa frase de Francisco en la Laudato Si sobre las relaciones, que las relaciones, la vida de relación es sanadora, la relación con Dios, con los hermanos y con la creación. Bueno, en uno de los párrafos este autor dice, las mismas relaciones que a uno lo han dañado son las que en otro contexto lo pueden curar. Así que la vida de relación es sanadora si está bien encauzada. Eso por un lado. Y hay otra que no me canso de recomendar, que es Lars y su novia real, que es muy bonita, es corta, es una película canadiense, y que la recomiendo sobre todo por esas situaciones que se dan en las comunidades de tener gente con dificultades psiquiátricas, con problemas de conducta, etcétera, etcétera. Y esa película muestra cómo la comunidad entera se ocupa de incluir a la persona diferente. En realidad todos somos diferentes, no tenemos todas las mismas diferencias, pero si lo pensamos desde ahí, es una película muy pedagógica y con un espíritu cristiano y yo diría franciscano, terrible. Así que además para un retiro, para una convivencia, es maravillosa porque aparte está en YouTube y se puede ver con toda calidad, ¿no? Así que bueno, esas dos películas las recomiendo para que sigan reflexionando sobre los temas que tratamos. Así que bueno, y los dos santitos que quedaron colgados del otro programa, y que son médicos, y al recordar estos santos les quiero pedir que si sienten el llamado de hacer una experiencia franciscana seglar, se acerquen a las fraternidades que hay en sus lugares de origen. La orden está extendida por toda la Argentina, y si quieren alguna información, entren en la página de la OFS, de la Orden Franciscana Seglar de la Argentina, o en su Facebook. Así que, porque estas dos personas estos santos que voy a mencionar, pertenecieron a la orden. Uno de ellos es Ricardo Pampurri, que es un santo italiano médico, que además de ser franciscano, perteneció a la orden de San Juan de Dios. Pero en su primera vocación, además que como laicos podemos tener vocaciones afines, ¿no?, y profesar aunque después la orden de los hospitalarios es una orden religiosa como las demás órdenes, pero el primero fue seglar y se consagró al servicio de los enfermos, fue cirujano, prestó servicios en la Primera Guerra Mundial, y bueno, es un santo italiano que es muy querido en Italia. Y el otro, que es latinoamericano, que en Radio María se lo ha difundido mucho, es el José Gregorio Hernández, que es un santo que yo estuve yendo a una parroquia de Buenos Aires cuando entronizaron su reliquia, y el sacerdote venezolano que presidió la Eucaristía dijo algo muy bonito: no hay un solo venezolano que no le deba un milagro. Gregorio también, no solamente fue el médico de los pobres, sino que también, como quiere la iglesia de nuestro laicado, él introdujo muchas innovaciones para mejorar la práctica de la medicina en su época. Fue discípulo, fue becado por sus notas altas a estudiar en Francia, y estudió con un discípulo de Pasteur, y fue el que introdujo el microscopio en Venezuela. Así que esos dos santos son también un modelo de cómo vivir el laicado en las condiciones de vida seculares, con la profesión, con la familia, con todo lo que uno lleva como laico, ser sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Así que bueno, esa de José Gregorio les puedo comentar a los que vivan en Buenos Aires que mañana a las 18:30 en el convento de Tierra Santa se lo va a recordar, porque todos los 26 la misa se termina con una oración pidiendo su intercesión, su protección, y los franciscanos le pedimos vocaciones para la orden. Así que bueno, con esto, digamos, cerramos este ciclo que ha sido tan lindo, tan rico, tan maravilloso para mí.